Ser Podcast.
Tenemos reportaje en el Hospital de la Princesa y hoy os habéis colado en la cocina, nunca mejor dicho, ¿no? En la cocina.
Tal cual.
Nos vamos a poner gorrito, mascarilla, porque estamos en las cocinas del hospital.
Hoy no me has hecho subir 9 plantas a pie, menos mal.
Hoy 5, pero veo que cada vez lo llevas mejor.
Sí, sí, lo estamos intentando. Así que estamos en las cocinas.
Eso es. Vamos a conocer al jefe de cocina, que se llama David, y que nos va a explicar cómo funciona una cocina en un hospital en la que se da de comer a 400 personas cada día. Desayuno, comida, merienda y cena.
Que no son pocas. Bueno. Hola, ¿tú eres?
Yo soy David.
David, el encargado de todo esto.
El jefe de hostelería del hospital.
400 pacientes son muchos pacientes. Hay que estar muy bien organizado, ¿no?
Así es. Sí, tenemos una buena plantilla de trabajo, buenos compañeros, buen equipo y todo muy bien organizado.
¿Cuánto mide la cocina, más o menos?
Pues tiene alrededor de 670 metros cuadrados.
¿Nos la enseñas?
Claro,
venga,
por supuesto.
Vamos a verla. Estamos yendo por un pasillo inundado de cajas de leche, pan,
fruta,
tenéis de todo.
Patatas.
Patatas, sí.
Kilos de patatas.
Una báscula enorme.
Sí. Bueno, pues eso, entra el producto, se comprueba el albarán, el peso que llega y ya se le da entrada a los distintos almacenes, cámaras y congeladores.
A la distribución.
Eso es, para su almacenaje.
¿Vale? ¿Dónde están las cámaras?
Pues continuaríamos por el pasillo y daría acceso a lo que es la antecámara. Y aquí tenemos cámara de verdura y su congelador, cámara de carnes y su congelador, y cámara de pescados y su congelador. Y al fondo tenemos una cámara para postres y lácteos.
Aquí hay que entrar con chaqueta, ¿eh, Borja?
Sí, mira, 6 grados.
Bueno, pues llegarían aquí los pinches con todo lo que necesitan los cocineros, se lo van entregando según lo van teniendo, y los cocineros comienzan a hacer las elaboraciones diarias.
Borja, hemos llegado en el momento del emplatado, justo en el momento ideal.
Vamos a ver el menú.
¿Qué tenemos? A ver, por ejemplo, hoy de comida.
A ver, ¿qué elegirías?
Pues guisantes, por ejemplo.
Yo judías blancas.
Y de segundo, unas sardinas, ¿no? Al horno. Hay 6 primeros.
Sí.
6 segundos.
Luego con guarnición.
Guarnición.
Postres.
Fruta.
Tipos de pan.
Tipos de pan.
Y muy completo,
postres variados. Está muy variado. Y todo esto es lo que estamos viendo ahora mismo aquí, que están procediendo a emplatarlo.
Sí, eso es. Vamos a ver si empiezan con alguna bandeja para que veamos el proceso, que yo esto no lo he visto nunca, la verdad. Mira, va a empezar ya el emplatado justo ahora.
Arroz con verduras con sal.
Y van colocando cada una de las bandejas sobre la cinta que van pasando.
Sí. Además con el menú, si te das cuenta. Mira, por ejemplo, libre sin crudos. Para ver un poco los tipos de menús que hay.
Es curioso, ¿eh?
Sí, mira, dieta para diabético de fácil masticación.
¡Qué sincronización!
Sí.
Calamares con sal.
Parece que la paella se está llevando la...
El primer premio.
Sí.
Oye, si se quedan...
No, porque tenemos al final a la dietista, que es una persona fundamental en toda esta cadena y evalúa en el último momento si el menú coincide con cada uno de los platos que lleva la bandeja.
O sea, si la dietista no da el visto bueno, de aquí no sale un plato, ¿no?
Exacto, podemos decir que todas las bandejas llevan doble check, el de la preparación y el de la dietista final, que además tengo ganas de hablar con ella porque quiero que nos cuente, por ejemplo, cómo hacen para elaborar las dietas de mis pacientes que tienen insuficiencia renal y no pueden comer sodio y potasio.
Calamares sosos.
Hola.
Hola.
Venimos a que nos cuentes un poco, ¿en qué andas?
Pues lo que hago es revisar que en la bandeja va lo que corresponde en la dieta del paciente. Si, por ejemplo, en un momento determinado nos hubieran puesto una observación de que es alérgico o que no quiere determinado producto, tengo que revisarlo y cambiárselo para que suba la dieta correctamente. Manuel, ¿esta es la sopa de la alérgica?
Sí, sin cebolla.
Lo que te puse en el listado, ¿no? Vale, perfecto. Dependiendo del fallo, estamos hablando de que peligra la vida del paciente. Un paciente alérgico al cual se coma un plato con un ingrediente que, al cual es alérgico, le puede dar perfectamente un shock anafiláctico y fallecer. O sea, sí, es muy importante.
Filete de pollo plancha de 100, sin sal, sin guarnición, por favor.
es para un paciente con insuficiencia renal. Entonces tiene que ir con poquito líquido y sin sal.
Se ha parado la cinta, paran todo, paran máquinas y se pone sin sal. Vaya desfile de filetes, arroz, berenjenas.
Pues la berenjena la recomiendo, está espectacular.
Tiene una pinta estupenda.
Bueno,
sí.
Tiene una pinta y ya te digo yo que tiene un sabor especial. Está buenísima.
Muy bien, pues muchas gracias. Os dejamos con
muchísimas
las
400 gracias a vosotros.
Bandejas. Buena
gracias.
Mañana, gracias.
Adiós, hasta luego.
Nos vamos ya, ¿no? A la habitación del paciente.
Ya nos vamos. Vamos en el ascensor de los carros de comida y vamos a la planta 6. Vamos a conocer a un paciente que ha pedido un menú opcional. Es un paciente que ha tenido una afectación del pulmón, pero muy banal, y eso le permite hacer una dieta normal. Es un chico joven, os lo vas a ver. Y mira, aquí están los carros ya.
Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Aquí viene tu menú.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bien.
Mejor imposible, como podrás ver.
¿Qué has pedido hoy?
Pues mira, he pedido unos guisantes.
Aquí lo tienes.
Ah, lo tengo aquí. Ah, una menestra de ave y una berenjena rellena de carne.
¿Cuántos días llevas ingresado?
Pues llevo desde el viernes.
¿Y cuándo te dan el alta?
Pues no lo sé.
¿Más todavía, o menos? ¿No te han dicho?
Todavía no lo sé, porque no sé si me van a tener que volver a operar y están esperando a ver si tengo un neumotórax que me ha venido de manera espontánea y bueno, pues estoy con un tubo al pulmón. Y entonces, pues no sé si se me sella por sí mismo la pleura, pues lo mismo un par de días puedo ir a casa, y si no, pues el viernes me tienen que volver a operar y tendré que estar otros 4 días más.
¿Algo que echas de menos?
El vino.
Aprovecha, pide.
Hombre, a ver, yo que no tengo dieta y no tengo un problema estomacal, a una botellita de vino. Esa para dormir, para luego coger el sueño.
Eso sí que obviamente no está nunca en el menú del hospital.
No.
Visita a la cocina, Beatriz Nogal y tú. Que por cierto, habéis estado en Barcelona tú y Pera firmando libros, ¿no?
Y nos hemos encontrado, de hecho.
Ah, sí.
Sí, estuvimos juntos en la comida, ¿verdad? De Penguin allí.
Aquí planeando actos futuros.
Sí. Como sabido, he firmado un montón, ¿no?
Sí, bueno, a ver, para mí siempre, a diferencia de Pere, que es un líder total, pero es una estrella, para mí las expectativas normalmente son bajas, porque claro, ir a San Jordi, que es un solo día, está repletísimo, hay millones de autores, millones de personas, pues claro, no es tan fácil que vengan a buscarte a ti para firmar, sí. Pero bueno, yo muy contento, encontrarte con los lectores, pues siempre es un impacto, ¿no?
¿A ti qué tal te fue, Pere?
A mí me fue bien, pero yo esperaba un poquito más, pero es que es verdad lo que decía Borja, es que es un día que hay tan tropecientos autores, tropecientos mil libros, y cuando viene alguien a... Estuvo bien, ¿eh? O sea, vino bastante gente, además muchos oyentes de La Vivir, que por cierto, claro, no sé cómo reaccionar cuando me dicen que te dé recuerdos a ti, Javier.
Pues dame
recuerdos. Sí, te los doy ahora, casi en público, ahora que están los oyentes, porque vale, me pasa muchas veces que dicen, ¿recuerdas a Javier del Pino? Y yo digo, claro, pero es que yo como que de recuerdos no sé, pues es extraño.
Muchas gracias.
¿No? Pero me hace mucha ilusión, y a ti, Borja, te habrá pasado, cuando alguien De estos tropecientos mil libros que hay, elige el tuyo, ¿sabes? Para regalar. O sea, yo cada vez que viene alguien y viene con el libro y con una sonrisa y para que se lo firme, digo, ostras, de todas estas opciones que tienes, has elegido el mío, pues no sé, para mí es un día muy bonito, y este contacto directo con la gente que te comenta cosas, pues sea del programa, o sea del cazador de antes, o del que te han visto en una entrevista, estuve
sí,
en la
gente que te sigue, ¿verdad? Toda la trayectoria. Sí,
sí, sí, es precioso.
¿Y en la Feria del Libro de Madrid, por qué no organizáis algo juntos?
Sí, porque además a mí la Feria del Libro de Madrid me parece una exageración que dure 3 semanas y hacer firmas puras me parece como algo, no sé, no me gusta mucho.
Pues podéis
la verdad,
hacer los
podría
dos,
interesante
son libros que yo creo que son complementarios, os ponéis juntos y yo me pongo detrás y la gente me da recuerdos.
Perfecto, ¿no? Exacto. Mira, te tomamos una. Si estás tú detrás, venderemos más. O sea que,
total.
Yo
no,
creo
pero además
que
es la misma editorial, que son de Penguin.
Si pusierais un kiosco para vender remedios homeopáticos contra la enfermedad renal,
sí, seguro, seguro. Bueno, oye, que habéis estado en la cocina de la princesa, decía, y es curioso pensar, claro, una equivocación aquí puede ser.
Claro.
¿No?
Además, mola mucho estar en la cocina porque hacen 60, 70 menús diferentes, tienen opciones, claro, imagínate, para todo tipo de pacientes ingresados, para todos los problemas de deglución que puedan tener, para las alergias, para las religiones, también hay menú especial. Claro. Sí. Y es muy interesante ver la cadena de mando y cómo se van haciendo check todo el rato para evitar una equivocación.
Sobre todo para no cometer errores, ¿no?
Claro, yeah. Claro, sí, sí. Pero errores es que a un paciente que tiene insuficiencia renal le pongas una dieta con sal. Eso es un error, porque el paciente puede empezar a retener líquidos cuando no le toca, que la gente igual piensa, no, bueno, es que haga un shock anafiláctico. Bueno, eso es un error brutal. Eso no se puede, no puede pasar, ¿no? Pero también ponerle sal a un paciente que no lo puede tomar también es un error y eso no pasa.
Claro. Nos acompaña la dietista y nutricionista Gloria González Lázaro, que te Gloria, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Tú trabajaste un tiempo, ¿no? En La Princesa también.
Yo trabajé un tiempo en la unidad de nefrología de La Princesa, sí, o sea, como nutricionista.
¿Conocías este sonido que escuchábamos, los platos y tal? Tú ya lo habías escuchado, ¿no?
Bueno, en La Princesa, yo lo he escuchado porque he trabajado muchas veces en el hospital, pero en La Princesa en general trabajábamos específicamente con enfermo renal en consulta. Y sí, había que hacer alguna especificación en algún paciente ingresado, pero en general lo que hacíamos era valoración nutricional, intervenir sobre los pacientes que van a consulta porque tienen enfermedad renal o van a diálisis.
¿Cómo se elabora un menú? ¿Dependéis de los productos que hay o vais a por los productos que queréis?
Bueno, si la cosa está bien hecha en el hospital y ahí está bien coordinado, hay un catálogo de dietas en el que aparecen todas las fichas técnicas de todos los platos que los cocineros pueden preparar. Y se elabora con anticipación un menú para la temporada de verano, por ejemplo. Hay hospitales que lo hacen cada mes y van rotando, hay hospitales que lo hacen cada 15 días, otro para la temporada de invierno. Y entonces ahí, teóricamente, nutrición, cocina y enfermería deberían reunirse para elaborar ese tipo de menús. Y con esos menús, pues ya vas tirando. Pero el truco de las chorrocientas mil dietas que hay que hacer tiene un pequeño truco. Y es, intenta siempre que a partir de la dieta basal es la que no necesita ninguna patología, o sea, para un enfermo que no necesita modificar su dieta.
Es la que tienes tú, Javier.
Claro, que es la basal.
Esa es la basal.
La que estaba tomando este chico que tenía un problema en el pulmón, pero no tenía ningún problema. Entonces, tú a partir de la dieta basal intentas adaptar los mismos ingredientes y el mismo tipo de plato para hacer las variantes. Es decir, tú puedes poner unas lentejas. Y si hay un paciente que es vegano, pues puede comer las mismas lentejas. El que no es vegano puede comer pescado de segundo y el que es vegano tofu o cualquier otra cosa. Entonces, a partir de platos básicos, se van haciendo variaciones para conseguir cada una de esas dietas diferentes. Yeah. A no ser que haya una muy específica en la que no puedas comer determinados nutrientes y entonces esa se hace específica diferente. Pero la idea es esa, a partir de una única dieta que sufre modificaciones para llegar a conseguir una dieta específica.
¿Y los tiros van más, que es mi sospecha, por la restricción y por eso las dietas de los hospitales clásicamente eran un poco escasas y demás? ¿O se apuesta ya más porque la dieta forme parte del tratamiento del paciente? Me explico. La alimentación a día de hoy es un punto fundamental en la prevención primordial de todos los que estamos aquí. Pero luego resulta que tenemos pacientes ingresados, que eso supone un estrés para el paciente, se desnutren los pacientes, tienen más complicaciones, van peor desde el punto de vista del pronóstico. ¿Las dietas de los hospitales tienen en cuenta esa pérdida energética que se produce durante una hospitalización, ese desgaste que se produce para formar parte del tratamiento del paciente como tal?
A ver, hay una los nutricionistas, desde luego, que intentamos siempre tener en cuenta a quién va dirigida, cómo, por qué. Siempre la frase es individualizar. Pero tú cuando cocinas para 1000 pacientes de un hospital no puedes individualizar uno por uno una dieta de 80 del catálogo. Entonces, lo que sí que intentas siempre es que haya... El problema de todo esto es que es una base de presupuesto. Claro. Entonces, si tú tienes dinero para aburrir, pues lo haces fenomenal, puedes darle a cada paciente de lujo súper bien. Pero si tú tienes que ajustarte a un presupuesto muy bajo, no puedes.
Pues cuéntanos cómo era el presupuesto cuando tú estabas allí.
Bueno, en La Princesa yo no me he dedicado al presupuesto, ¿eh? Pero sí que es verdad que, a ver, yo conozco muy bien el sistema y tienes dos tipos de nutrición o de cocina en los hospitales. Tú puedes tener tu propia cocina, que pasa también en los coles, tú puedes tener tu propia cocina que depende del hospital propiamente, o sea, el personal es del hospital. Uh-huh. O puedes tener una cocina que es un catering o una empresa uh-huh. que se ha hecho cargo de esa cocina. Uh-huh. Entonces, una cosa muy importante es si yo, mi cocina es mía, yo gestiono mi presupuesto. Y no tengo que tener beneficio, porque mi presupuesto es solo para mi cocina.
Déjame imaginar, se tiende más a externalizar la cocina, ¿no?
Claro. En muchos no, pero en otros muchos sí. Y entonces, cuanto más externo, hay la empresa que trabaja en el catering no es Teresa de Calcuta, quiere ganar dinero, es una empresa.
Claro.
Entonces, si el mismo presupuesto tiene que ir a cubrir las mismas necesidades, más además la ganancia de una empresa, ahí hay una restricción. ¿Quién va a restringir? ¿La ganancia de la empresa o la calidad de lo que llega al paciente?
Y hay un riesgo médico también, ¿no? Hay una...
Bueno, el riesgo médico... A ver, tú puedes comer más sencillo.
Es la externa la que tiene que garantizar que ese alimento no lleva sal.
Y lo garantiza porque tienen dietistas.
Claro, luego pasan los mismos los controles, ¿no? Pero tú me estabas comentando antes un tema que me parece muy importante. Esto en La Princesa no pasa porque forma parte del sistema, ¿no? Todo el personal que trabaja en la cocina ha pasado sus oposiciones o sus procesos de selección. Pero cuando es una empresa externa la que lo hace, por ejemplo, contratan ellos a los dietistas, ¿no?
Claro.
¿Es garantía de calidad?
Ahí tiene que ser el... Mira, yo trabajo en un hospital muy pequeño, aquí en Madrid, y la calidad estaba dada porque era un hospital pequeñito, privado, y era muy fácil.
¿Con su propia cocina?
Era una empresa de catering en este caso. Pero había un estándar detrás, como era privado, había un estándar detrás de no vamos a admitir nada que no sea mejor que bueno, ¿vale? Entonces, el problema está cuando no hay esa supervisión. Y el problema está también cuando tú los menús, las dietistas saben, pero es que tienen que estar supervisadas por un servicio de nutrición del hospital. Mm. O sea, ese código de dietas tiene que estar supervisado por un servicio de nutrición del propio hospital. El problema es que en la mayoría de los hospitales no hay un servicio propio de nutrición que no sea endocrinología. Y muchos del servicio de nutrición que están en endocrinología ni siquiera son nutricionistas. Ahora ya empieza a ver, hemos tenido una lucha, que los que llevamos 20 y tantos años en esto... hemos visto el somos nadie.
Lo que pasa es que es muy claro, como contemplamos a diario el avance del capitalismo, da un poco de miedo imaginar cómo hacia dónde va esto, ¿no? Ves un poco hacia dónde van, por ejemplo, las residencias de ancianos, que también externalizan buena parte de esos servicios y así nos va, ¿no? Lo que muchas veces dice Juanjo Millás, si quitándole un yogur a los ancianos ahorras 10 millones al año, pues se lo quitas el yogur, ¿no? Claro, estás asintiendo con la cabeza. Me imagino que en la sanidad puede pasar lo mismo.
Puede pasar lo mismo, pero es que eso es no tener conciencia.
Pero tú crees que el capitalismo...
Es tirarnos al negocio, eso es. Yo estoy contigo, ¿eh? Te estoy diciendo, te estoy dando la razón. Porque es que al final, el que tiene que primar siempre es el paciente. Siempre. Y si tú hablas con cualquier nutricionista, cualquier médico, siempre pensamos primero en el paciente y a nosotros el presupuesto en el fondo nos da igual. Porque yo no me ocupo del presupuesto, pero hay que ser realistas. En una sanidad pública hay que gestionar bien el dinero. Entonces hay que saber en qué lo gastas. Y tiene que ser en beneficio del paciente, no en cosas absurdas que no tienen mucho sentido.
De todos modos, esto, Javier, que dices tú, se podría valorar con un estudio en el que se analicen los hospitales en España que tienen un catering detrás y que tienen un servicio propio de cocina. ¿Eh? No me parece tan difícil.
No es complicado.
Y hay buenísimos, ¿eh? O sea, no vamos a tirar también por tierra las empresas de catering porque las hay muy profesionales y funcionan muy bien, cuando funcionan bien y cuando están bien gestionadas. Yo creo que no es tanto la gestión de la empresa de catering que el presupuesto es el presupuesto. Si tengo 5 para darte de comer, no tengo 10. Y tonto voy a dar de comer igual. Pero no es tanto la empresa en sí de catering que quiere ganar, sino que no hay una gestión detrás de alguien coordinando, comprobando cómo se hace eso.
Claro.
Que yo te doy, generalmente además no lo veo tanto, es una cuestión de me desentiendo un problema menos. Si claro. Te he dado la gestión a ti, yo ya no tengo que pensar en esto.
Y esto es terrible porque es peligroso. Hicimos un reportaje, creo que se llaman empresas de quinta gama, ¿no? Las que facilitan la comida y tú solamente tienes que recalentar. Y recuerdo que el responsable decía que un menú convencional externalizado está en torno al euro y pico. ¿Esto es lo que cuesta una comida de un paciente en un hospital?
Mira, una comida de un paciente en un hospital, el presupuesto es unos... Depende del hospital, ¿eh? Y depende de cómo... Porque os digo, en Navarra hay un hospital que tiene una chef que come los pacientes, se quieren, no quieren que les no quieren que les den el alta para poder comer ahí. Sí. O sea, imaginaros si es bueno. Entonces, que es toda una cuestión de voluntad, de ajustar presupuestos. Unos 4 o 5 euros es el presupuesto que se tiene para que coma un paciente.
Un día.
Un día.
Desayuno, comida y cena son 4 o 5 euros más o menos.
Sí.
Es el presupuesto. Sí. Claro, hacéis juegos malabares entonces.
Claro, tú ajustas el presupuesto. En los colegios de niños pasa lo mismo, ¿eh? O sea, tú ajustas un presupuesto que puedes comprar con ese dinero. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado, pero bueno, es muy interesante también ver que habría que hacer algo, porque el 50% de la gente que entra en un hospital se desnutre. ¿Eh? Entre uno de cada 4 personas que entra en un hospital
se desnutre.
Y en el 50% nadie hace nada.
Y es muy habitual, me estamos generando muchas dudas desde hace rato si la familia que lleva el tupper con el jamón o lo que sea, esto es muy, muy, muy frecuente, te encuentras con anécdotas así. Y otra pregunta que me venía, ¿alguien puede pedir un delivery o decir, pues yo me pido aquí y aparecen?
Pues
no sé si esto es,
te sorprendería,
no pasa.
Que sí que pasa, sí que pasa. Lo único, nadie te va a decir nada, pero está prohibido que tú metas comida en el hospital. Si tú te intoxicas con algo que has traído de un delivery de fuera, el responsable es el hospital porque tú estás ahí dentro.
Claro.
Entonces,
pero ocurre.
Ocurre porque la gente lo hace de estrangis, lo hace por debajo.
Oye, y Javier, tú hace poco tuviste una experiencia hospitalaria. ¿Qué tal te fue con la comida?
Pues bastante bien. Le estaba diciendo a Borja que una menestra de verdura que lleve zanahoria, si no tiene sal, sabe dulce. O sea, no es que esté sosa. Es
que ya hablando del químico que llevas dentro.
Claro, pero para eso tenemos alternativas. Y eso es también un poco de interés y de imaginación. Tú puedes hacer un menú de zanahoria sosa y que sepa a nada y dulce, o te puedes ocupar que haya especias, que tienen un uso perfectamente definido en cocina y que la comida sea sabrosa. La comida dietética no tiene por qué ser horrible. Eso depende del interés que pone el que cocina.
Claro.
La verdad es que no fue bastante bien, ¿no? Aunque ya sé la pésima fama que tiene la comida de los hospitales.
Era un hospital público en Madrid, además.
El clínico, un hospital público.
Pero también os voy a decir una cosa. Es muy complejo, ¿eh? Porque cuando tú piensas en... La comida del hospital es horrible, pero... Depende también de tus gustos, de no te pueden hacer la comida a la carta.
Hombre, claro, y además la experiencia, estás un poco predispuesto a que todo te parezca mal. Estás en una situación de trauma, como quien dice. Gloria González Lázaro, que es nutricionista. Oye, gracias por la conversación, hemos aprendido mucho.
A vosotros.
Borja Quiroga, nefrólogo de La Princesa y autor de libros de gran éxito. Gracias por venir, Borja.
Muchas gracias.
Y Pera Estupiñán y Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abrazos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.